Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes, comienzo de semana muy difícil para Sumar y Más Madrid. La líder de este último partido, Mónica García, ha comparecido públicamente por primera vez tras conocerse las acusaciones por violencia machista contra Íñigo Errejón, el que fuera su mano derecha en la Asamblea de Madrid. Y junto a García han comparecido hoy también las portavoces en el Parlamento Autonómico y en el Ayuntamiento de la capital, Noelia Ontoria.
Sí, las tres niegan rotundamente haber tenido conocimiento del comportamiento misógino que denuncian por redes sociales contra Íñigo Errejón, aunque reconocen que conocían el caso del abuso de Castellón un año antes y no investigaron lo suficiente. También reconocen que Íñigo tenía problemas, aseguran que de otra índole y que trataron de ayudarle. No aclaran si esos problemas podrían ser incompatibles con su cargo como portavoz en el Congreso. Lo que sí subrayan es que Errejón reconoció las denuncias que se habían publicado hasta el jueves en el hilo de Instagram de Cristina Fallarás. Mónica García, ministra de Sanidad, líder de la formación, habla así de su antiguo compañero.
Estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando de agresiones, estamos hablando de convivir con una persona que tiene dos caras. Y yo estoy convencida de que nadie en ningún espacio político que ha convivido con Íñigo Errejón sabía de esto.
Esta tarde escucharemos las explicaciones de Yolanda Díaz, que ha convocado una reunión del Grupo de Sumar en el Congreso de los Diputados. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que en junio de 2023 informó a Díaz de la denuncia de una mujer contra Errejón.
Nosotros tuvimos conocimiento de ese hilo de Twitter, como creo que tuvieron conocimiento todos los partidos políticos y todos los periodistas, porque fue un hilo que tuvo creo que más de 3 millones de visualizaciones, y lo que hicimos fue poner en conocimiento de la persona a la que quien creíamos que teníamos que tenía que conocer ese hilo de Twitter, esa información, que era Yolanda Díaz.
El caso Errejón ya se ha llevado por delante a la diputada en la Asamblea de Madrid, Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid, que a pesar de ser cesada el pasado viernes por su partido a raíz de las sospechas de que pudo encubrir a Errejón, acusaciones que ella ha negado, todavía no ha entregado su acta y de hecho ha anunciado su intención, lo ha hecho esta mañana, de acudir a la Comisión de Garantías de Más Madrid. Entre tanto, en el Partido Socialista mantienen su apoyo al socio de coalición. La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, critica además a la oposición por tratar de aprovechar este caso para desgastar al gobierno.
Entendemos que Sumar está tomando las decisiones que tocan y estoy segura de que lo seguirán haciendo, siempre mirando por las víctimas. Y a los que pretenden aprovechar esto para cargar contra los partidos de izquierda, quiero decirles alguna cosa. Gobernar con partidos ultras abiertamente machistas que se apartan de las pancartas de condena a los asesinatos de violencia machista no ayuda.
Alberto Núñez Feijóo ha reunido a los varones autonómicos del Partido Popular en medio de los escándalos que salpican al gobierno. El último, junto al caso Errejón, la foto de Pedro Sánchez con el empresario Víctor Aldama, considerado el conseguidor de la trama corrupta del caso Koldo. El presidente del gobierno ha indicado este fin de semana que esa foto no prueba que tuviera tratos ni contacto con el empresario, explicaciones que no convencen al líder de los populares.
Y es cierto que a todos los españoles se nos va a hacer larga cada día que la prolonguen, pero tened claro que ellos, a ellos, insisto, se les hará aún más larga. Se van a cocer en su propia hipocresía.
Sí, sí, se nota. Por lo menos el doble de espera. Sí, casi no había asientos. El E2 y el 21.
La 63. No sé las demás, pero esta normalmente suele venir cada 10 minutos y llevo aquí 20 minutos y todavía ni ha pasado ninguno ni tiene pinta de que vaya a pasar.
Quejas por los retrasos que se han repetido durante toda la mañana en muchas paradas de autobús. Hoy se han visto en ellas largas colas por la huelga de conductores de autobuses urbanos e interurbanos que han convocado los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y junto a ese paro también han convocado una protesta ante la delegación del Gobierno en Madrid.
A día de hoy, desde que yo entré hasta hoy, que van a pasar 5 años, no podemos seguir trabajando, cada día hay más tráfico, más viajeros, es insostenible, ¿sabes?
Reclaman los conductores poder acogerse a una jubilación anticipada por considerar que la suya es una profesión de riesgo. Enseguida les vamos a dar los detalles, ahora otras noticias de este lunes en titulares con Mónica Roncero. Jornada de huelga en la enseñanza madrileña.
Paro de 24 horas en la enseñanza no universitaria, convocado mañana martes para pedir la reducción del horario lectivo y la libertad de elección de jornada. Hoy Comisiones Obreras ha denunciado la situación de la plantilla no docente, formada en nuestra región por 6.500 trabajadores como profesionales de enfermería o conserjes.
Todo el personal que trabaja en un centro educativo es personal educativo porque tiene trato con menores, y de esto se deriva una segunda reivindicación clara. Debe ser considerado personal esencial porque garantiza el derecho a la educación del alumnado.
Aumenta la violencia entre los adolescentes madrileños.
Así lo refleja la memoria de la Fiscalía de Madrid correspondiente a 2023 que hoy ha recibido Díaz Ayuso. Pone el foco en el acoso a través de internet y redes sociales, con proliferación de vídeos que muestran palizas a menores y comportamientos humillantes.
El Banco de Alimentos de Madrid busca voluntarios.
La entidad prepara ya la gran recogida 2024, el mayor movimiento solidario de la Comunidad de Madrid. Se necesitan 7.000 personas para informar sobre la campaña y el sistema de donación.
Simplemente pedimos 4 horas de su tiempo, pueden elegir el día que quieran entre el 22, 23 y 24 de noviembre, eligen el establecimiento que más les convenga, cerquita de su casa, ponen el código postal y luego pueden elegir el turno y el día.
Caso Koldo, Leonardo Marcos niega conocer a quien fuera mano derecha de Ábalos.
El exdirector general de la Guardia Civil ha comparecido en la comisión del Senado que investiga el caso por videoconferencia. Niega que fuera él quien informara a Koldo García de que se le estaba investigando.
Yo este señor no lo he visto nunca, nunca he estado reunido con él, nunca hemos hablado, nunca nos hemos escrito, no le conozco.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
Esta tarde se entrega el Balón de Oro. El jugador del Real Madrid, Vinicius, y la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, son los grandes favoritos para hacerse con el galardón. Lo contaremos desde las 8:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid. El jugador brasileño es también noticia por condenar los insultos racistas contra los jugadores del Barça el pasado sábado en el Bernabéu por parte de algunos aficionados del Real Madrid, y añade que espera que su club y las autoridades castiguen a los culpables. La Liga y el Real Madrid ya han remitido a la Policía Nacional las imágenes que tienen para que sean identificados los aficionados que profirieron esos insultos. El Atlético de Madrid, por su parte, cerró la jornada con su primera derrota en esta liga, 1-0 ante el Betis, mientras que el Leganés ganó 3-0 al Celta y el Getafe empató a 1 contra el Valencia. Pero fuera del fútbol, el piloto madrileño Carlos Sainz es el gran protagonista del fin de semana porque consiguió la victoria en el Gran Premio de México, la segunda de la temporada y la cuarta en su carrera en el año que se marcha de Ferrari.
Cuando vi que venía toda mi familia a esta carrera, que el coche podía ir bien y sí, delante de una afición que me quiere, desde que empezó el fin de semana dije voy a darlo todo porque podía ser muy bonito que mi última o quizás penúltima o antepenúltima victoria con Ferrari llegue en un circuito así de especial con toda mi familia aquí presente. Es la primera vez que viene mi madre a verme a una victoria también, así que me hacía particular ilusión.
Y una gran noticia, la selección española femenina sub-17 ya está en las semifinales del Mundial de la categoría. Ganó 5-0 a Ecuador con un triplete de la jugadora del Real Madrid, Pau Comendador. Su rival en semifinales será el próximo viernes, Inglaterra.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar leves dificultades en el acceso a Madrid por la 1 a la altura de Alcobendas. Van a encontrar casi 2 kilómetros de retenciones en ese punto debido a un vehículo detenido que está generando dificultades en ese tramo y ya en el resto de carreteras. Por el momento, situación fluida y cómoda.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Natalia Ruiz. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Empiezan a incrementarse los desplazamientos hacia el Extrarradio, sobre todo por la Avenida de la Memoria en sentido A6 y por el Paseo de Santa María de la Cabeza hacia la A42. Y en la M30 también sube la circulación, sobre todo en sentido sur, pero por el momento todos los recorridos son fluidos. Donde los desplazamientos son algo más lentos es en la Gran Vía, en ambos sentidos de circulación, sobre todo entre Callao y la Plaza de Cibeles. Tráfico intenso, además, en los paseos de Prado y Recoletos y en la Plaza de la Independencia, con bastante tráfico llegando desde la calle Serrano. Otros puntos a tener en cuenta con bastante tráfico a estas horas son la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, hasta Gregorio Marañón y Raimundo Fernández Villaverde, en ambos sentidos de circulación.
El tiempo.
Comienzo de semana algo desapacible en lo meteorológico, aunque no hace tanto frío como ayer. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esa es la nota a destacar, la subida de temperaturas y la variabilidad. Un tiempo cambiante, una madrugada lluviosa, especialmente en áreas de la sierra. Luego buena parte de la mañana con sol. Ahora aparecen nubes, pero el ambiente templado para acabar el mes de octubre. De hecho, hoy se esperan 18 o 19 grados, unos casi 5 grados más que ayer, y también lo hemos notado ya en las temperaturas mínimas, que han sido más suaves.
Se nota ese aumento en el termómetro. ¿Qué nos adelantas para mañana, Antonio?
Mañana paraguas. Tenemos, por eso te decía, del tiempo cambiante, pues hoy buena temperatura, ambiente soleado a ratos, y mañana no. Mañana llegan lluvias, llega los efectos de la dana, que desde luego está azotando a buena parte del Mediterráneo, y algo va a entrar en el interior de la península. Lo que quiero aclarar es que el hecho de que mencionemos dana no quiere decir que se produzcan inundaciones tremendas como las que se están produciendo allí, que tienen el viento de levante, viento húmedo, que favorece. Aquí vamos a tener lluvias probablemente significativas. Más bien en la segunda mitad de la jornada ya empezará a llover algo por la mañana, pero poco, y las temperaturas máximas no experimentan cambios importantes. Lo que sí que vamos a notar mañana es viento de componente norte. Por tanto, tenemos un cóctel de meteoros que nos van a aderezar el día de mañana, importante el paraguas.
Y os hacen el trabajo a vosotros más entretenido, Antonio.
Así es, nosotros contentos de contar todo lo que se está produciendo en la atmósfera.
Gracias. Están escuchando las noticias de las dos en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales, en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Si recibes una llamada de teléfono no verificado y te piden que te instales una aplicación, no sigas las indicaciones que te den ni instales nada en tu dispositivo. Por regla general, son aplicaciones maliciosas para extraer información. Bloquea los números de teléfono que consideres sospechosos.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Lunes amargo para Sumar y Más Madrid, que siguen bajo las sacudidas del caso Errejón. Es un día de explicaciones en los dos partidos. Por la mañana lo han hecho Mónica García, Manuela Bellerot y Rita Maestre, representando a la cúpula de Más Madrid. Una comparecencia que ha seguido Noelia Ontoria. Noelia, hemos escuchado disculpas, palabras de apoyo a las víctimas y también respuestas a las acusaciones de que ambas formaciones pudieron encubrir a Errejón.
Sí, todo eso y además un señalamiento a Íñigo Errejón como el que hacía la ministra Mónica García.
Estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando de agresiones, estamos hablando de convivir con una persona que tiene dos caras.
Palabras duras para quien reconoció los hechos que se publicaban en el hilo de Instagram de Cristina Fallarás, aunque sin asumir ningún delito. Al partido le vale con el reconocimiento de machismo para pedir su acta, pero, sin embargo, el caso de machismo de Castellón, cuando se supo por la red social Twitter que Errejón había tocado el culo a una chica, no fue suficiente para pedirle su renuncia. Manuela Bergerot reconoce que no saltaron las alarmas y pide perdón.
El partido, por lo tanto, le pide explicaciones tanto a Loreto Arenillas como a Íñigo Errejón, y los dos minimizaron la agresión y se le instó a transmitirle a la afectada que el partido estaba a su disposición. No tuvimos acceso a más información y el hilo en Twitter fue borrado. Fue un error y una actuación insuficiente. Y como organización pedimos perdón.
Más allá de ese caso, las tres aseguran que nadie conocía esos comportamientos misóginos de Errejón, tampoco Rita Maestre, pero sí que estaba pasando por un mal momento.
Somos una pareja normal, que comparte una vida normal, que se separa con normalidad, incluso con cariño, que no sabíamos que sus relaciones personales estaban atravesadas por el abuso de poder, por la misoginia, por la vejación y por la humillación. Y por supuesto que no tuvimos ninguna constancia, ni denuncia, ni rumor, ni conocimiento de ninguna agresión sexual o psicológica de este tipo.
Es verdad que sí que pensábamos que tenía problemas personales que eran de otra índole. Intentamos ayudarle y siempre creímos que su situación personal podía mejorar.
No explican por qué bajo estas circunstancias Errejón seguía siendo portavoz de Sumar en el Congreso. Ninguna de las tres aclara si ha estado en contacto con él desde que dejó su acta.
Otra de las figuras referentes en Más Madrid es la de la exalcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que compartió lista electoral con Errejón en el año 2019. Asegura estar dolida por lo que se está conociendo, dice que es horrible y desde su posición como jueza, con los indicios existentes, no descarta que efectivamente se confirme la acusación de agresión sexual.
No lo sé, no conozco con detalle cuáles son los hechos específicos que pueden estar ya en el juego de instrucción, pero sí da la impresión de que se trata de una agresión sexual que habrá que ver cómo se tipifica, ¿no? Pero parece ser que sí, por lo que en las noticias que tenemos parece una agresión sexual.
Yolanda Díaz ha convocado esta tarde al grupo de Sumar en el Congreso de los Diputados. Veremos qué responde a las acusaciones del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien hoy ha asegurado que en junio de 2023 la formación morada informó a Díaz de la existencia de una denuncia contra Errejón en redes sociales por parte de una mujer por tocamientos no consentidos. Y para alejar sospechas sobre la actuación de los morados, ha querido dejar claro Fernández que para entonces Errejón ya no formaba parte de sus filas.
Íñigo Errejón no formaba parte de Podemos cuando se conoce en ese hilo de Twitter en el año 2023. Yo creo que todas y todos saben la historia de Íñigo Errejón con Podemos. Hace muchísimos años que Errejón salió motu propio de Podemos para construir otra organización política.
Manuela Bellerot no ha acudido hoy a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid por esa comparecencia junto a Mónica García y Rita Maestre. El Partido Popular y Vox han pedido la dimisión de la portavoz de Más Madrid, a la que el PSOE reclama coherencia en su actuación. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, con más o menos contundencia, el resto de grupos de la Asamblea coinciden en pedir más responsabilidades a Más Madrid. El Partido Popular entiende que Mónica García y Manuela Bergerot deben abandonar sus cometidos políticos.
Hay que recordar que Mónica García y que Manuela Bergerot lo sabían y lo taparon. Hay que recordar que lo que decían es que, y lo ha recordado Tania Sánchez, es que Íñigo Errejón tenía un gran valor político para ellas y que, por tanto, entre defender a Errejón y defender a una víctima, eligieron defender a Errejón.
Más lejos todavía va Isabel Pérez Moñino de Vox al pedir la disolución de Más Madrid y Sumar.
Y han reconocido que no tomaron ni una sola medida para ayudar a las mujeres acosadas sexualmente por sus machitos alfa. Es más, extorsionaron para que no denunciasen. Se han comportado sin duda como una banda criminal y lo único que deben hacer es disolver sus formaciones y pedir perdón a todos los españoles.
El socialista Juan Lobato, aun evitando pronunciar el nombre de Más Madrid, reclama más coherencia y determinación en la lucha contra la violencia machista.
Yo creo que debíamos los políticos tener en general menos hiperventilación y más sensatez y sentido común, menos superioridad moral y más coherencia, y también menos dubitativos y más determinantes, especialmente en luchar contra la violencia machista.
Vox, por cierto, mantiene su intención de registrar la petición de que Loreto Arenillas, la diputada señalada por supuestamente intentar tapar una denuncia en redes contra Errejón, la petición de que comparezca en la Comisión de la Mujer.
Precisamente, Pepe, estábamos a la espera de que Arenillas cumpliera su anuncio de renunciar al acta en el Parlamento madrileño, pero parece que de momento no lo va a hacer.
Sí, Loreto Arenillas, después de escuchar lo dicho este mediodía por las líderes de Más Madrid, parece congelar su decisión de entregar el acta de diputada autonómica. Señala en un comunicado colgado en la red X que la suspensión cautelar de sus responsabilidades orgánicas o la dimisión como parlamentaria debe requerirla el Comité de Garantías de Más Madrid y no la dirección del partido. Acusa a esta dirección, por tanto, de abuso de autoridad y de vulnerar su derecho a la defensa. Arenillas, portavoz de Más Madrid en la Comisión de la Mujer de la Asamblea, niega haber encubierto en este comunicado el hecho de que Errejón tocara el culo sin su consentimiento a una chica en 2023. Dice que lo comunicó a Manuela Bergerot, entonces secretaria de Organización, a la secretaria de Feminismos del partido y al director de Comunicación por si había que explicar públicamente lo ocurrido. Estamos, por tanto, Eli, a la espera de si finalmente entrega el acta como anunció el viernes, aguarda hacerlo, como parece ahora, a que se lo pida el Comité de Garantías, o si definitivamente no lo hace y se incorpora como diputada sin grupo adscrito a la Asamblea.
Veremos qué ocurre. Gracias, Pepe. El caso Errejón también ha saltado al Ayuntamiento de la capital. Más Madrid no ha ofrecido hoy la rueda de prensa previa al Pleno Municipal de octubre, que se celebrará mañana. Sí lo han hecho el resto de partidos en Cibeles y ha habido referencias a la crisis que viven los de Rita Maestre. Mar García.
Los otros grupos políticos, los que comparten con Maestre asiento en el hemiciclo, renuncian a hablar de la carta publicada por la portavoz de Más Madrid. Lo que sí exigen es más responsabilidades políticas, lo hace el popular Carlos Izquierdo.
Son partidos hipócritas que no tratan exactamente igual todos los casos. Echamos de menos que el movimiento feminista, que Sumar o que el Partido Socialista convoquen manifestaciones como se hubiera hecho en otro caso.
Y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Pues han buscado lo que se llama una cabeza de turco. Es decir, Errejón tenía, por supuesto, que presentar su dimisión, pero todo el partido suyo que han estado tapándolo, pues me parece que también tendrían que presentar la dimisión.
En el lado más aliado, la socialista Reyes Maroto.
Tanto en la investigación interna que ha abierto Sumar como lo que proceda a hacer por parte de Más Madrid, pues permita saber lo que ha ocurrido y, desde luego, lo más importante, que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir.
Entiende Maroto la reacción de los que han trabajado, de los compañeros en directos de Íñigo Errejón, y rechaza la del alcalde Almeida.
Que pida perdón al movimiento feminista por sus declaraciones. El Partido Popular no se está enterando de nada. El Partido Popular abraza los discursos machistas y del patriarcado.
Mañana es día de pleno en Cibeles, se van a ver las caras con la sombra de ese caso Errejón.
Un caso al que también se ha referido hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lo ha hecho criticando a los partidos de la izquierda por no salir a la calle a manifestarse. Begoña Alarcón.
Sí, sin mencionar directamente a Íñigo Errejón, Isabel Díaz Ayuso ha denunciado la utilización de la mujer dependiendo de quién cometa el acoso. La presidenta echa en falta manifestaciones feministas tras lo conocido sobre el ya ex portavoz de Sumar en el Congreso.
¿Y qué decir de cómo se ha quedado el papel de muchas mujeres indefensas
a las que tanto se quieren borrar, mientras nos enfrentan a hombres y a mujeres, se practica la persecución sin garantías legales, mientras se han callado tantos casos de acoso o se practica una doble moral dependiendo de quién es el agresor. Pienso que no ha habido ahora tampoco manifestaciones en estas últimas horas con todos los casos que se están conociendo, dependiendo de quién los comete, insisto, y que han utilizado a la mujer.
Díaz Ayuso también ha denunciado el actual desprestigio de las instituciones y la fragmentación de la historia de todos, como ocurrió con el último recrudecimiento de la represión de franquistas. ¿Qué queda por colectivizar, por enfrentar, por victimizar, por engañar? Ha dicho la presidenta, no podemos vivir así, sometidos siempre a lo mismo, y por eso Díaz Ayuso cree que los españoles nos tenemos que unir y sobre todo poner pie en pared con estas cuestiones.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso Castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza, el Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Día muy complicado para los usuarios del transporte público por la huelga que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado en el transporte de viajeros por carretera. Reclaman que se permita a los conductores de este sector acogerse a una jubilación anticipada. La mañana nos ha dejado largas colas en las paradas de autobús y usuarios con la paciencia al límite. Los sindicatos, además, han llevado su protesta ante la delegación del Gobierno en la calle Miguel Ángel. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Calle Miguel Ángel número 25, protesta en frente de la delegación del Gobierno de Madrid. La coordinadora de sindicatos del transporte solicita esto.
Para poder abrir el proceso de expediente de regulación de los coeficientes, tiene que solicitarlo la patronal y los sindicatos. Tiene que ir conjunto. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo ahora? Que la patronal se sume a pedir los coeficientes y después ya la resolución de la seguridad social.
4 centenares de empleados de diversos sectores del transporte se concentran para reivindicar el adelanto de la edad de jubilación.
Venimos a apoyar la huelga para que la jubilación se pueda hacer mucho antes de lo que se está haciendo. Los conductores no están en condiciones con esas edades.
Porque los conductores se tienen que jubilar a los 60 años. No puede aguantar un conductor hasta los 65, 67 años. No puede aguantar eso. Un conductor va perdiendo facultades.
Que a partir de los 60 años
no podemos llevar vidas en juego de personas mayores, niños.
Aquí en Madrid los servicios mínimos en hora punta han sido del 75% en servicios urbanos hasta del 80% en transporte interurbano, pero algunos usuarios sí han padecido retrasos desde primera hora de la mañana.
Sí, sí, se nota. Por lo menos el doble de espera. Sí, casi no había asientos. El E2 y el 21.
La 63. No sé las demás, pero esta normalmente suele venir cada 10 minutos y llevo aquí 20 minutos y todavía ni ha pasado ninguno ni tiene pinta de que vaya a pasar.
Pues la verdad es que me ha cogido totalmente de improviso. O sea, he tenido que coger, bueno, tengo que coger dos buses para ir al trabajo y el primero ya veía que yo, o sea, llegaba con retraso de 20 minutos y ahora voy a coger el siguiente y vamos, o sea, llego tarde 100% al trabajo.
Los sindicatos hablan de seguimiento total, la patronal de servicios muy por encima de los mínimos fijados y la Confederación Española de Transporte en Autobús ha denunciado que los piquetes informativos han roto 30 lunas de algunos autocares a primera hora de la mañana, lo que ha provocado que esos vehículos no pudieran realizar sus servicios. Próxima huelga, jornada de huelga, el día 11 de noviembre. Si no hay solución antes del 23 de diciembre, los sindicatos convocantes de UGT y Comisiones Obreras anuncian un paro indefinido.
Movilizaciones también en la enseñanza madrileña, cuyos profesionales están llamados mañana a la huelga por los sindicatos para reivindicar la reducción del horario lectivo y la libertad de elección de jornada en los centros, entre otras cuestiones. El próximo jueves, los representantes de los trabajadores se van a reunir con el consejero de Educación. Hoy Comisiones Obreras ha denunciado la situación de la plantilla no docente, Eva Prat.
Son unos 6.700 profesionales de ámbitos como enfermería, fisioterapia, educadores infantiles, integradores sociales, técnicos especialistas o auxiliares administrativos. Denuncia Comisiones Obreras que estos trabajadores son insuficientes, están discriminados y que sus condiciones laborales muchas veces son precarias, pero asegura que su función es esencial dentro de los centros educativos y así debe reconocerse. Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza del sindicato.
Se va a iniciar las negociaciones del nuevo convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid y reivindicamos que en ese convenio quede recogido lo que estos profesionales hacen, un reconocimiento de profesorado esencial y todo lo que tiene que ver también con reconocimiento retributivo y que estos profesionales vean atractivo quedarse en los centros educativos.
Lamenta el sindicato que al no ser considerados trabajadores esenciales no se cubran sus bajas ni sus licencias, lo que tiene consecuencias. Carmen es enfermera de un centro de educación especial y Ana, integradora social.
Le puedo decir hasta de propios padres de estar en la puerta del colegio teniendo, por ejemplo, en algún chico diabético, de tener que estar midiendo la glucemia porque no haya enfermera.
Si nosotros estamos preocupados por ponernos manos porque no nos van a cubrir, porque ese alumno no va a recibir esa atención vital. Ha habido en casos que se han llamado a los padres y les han dicho a integrador social no se encuentra en este momento en el centro, por favor no traiga a su hijo. Eso no es justo.
Comisiones Obreras va a iniciar una campaña de recogida de firmas para dignificar y visibilizar el trabajo de estos profesionales. Cuentan con el apoyo, dice el sindicato, de los docentes, los equipos directivos y las familias.
Isabel Díaz Ayuso ha recibido hoy la memoria de la Fiscalía de Madrid correspondiente al año 2023. El Ministerio Público ha detectado un aumento de la violencia entre los adolescentes. En un informe reciente se pone el foco en el acoso a través de Internet y las redes sociales y muestra a la Fiscalía su preocupación por la proliferación de vídeos que muestran comportamientos humillantes y palizas a menores. Paloma Nolasco.
Una práctica bautizada con el nombre de Happy Slapping o paliza feliz, los jóvenes graban la agresión física o verbal y luego la publican en redes sociales como TikTok, Instagram o Facebook. La víctima puede ser cualquier adolescente, aunque destacan los menas, los menores no acompañados, un colectivo especialmente vulnerable por su edad, origen extranjero y desvinculación familiar. Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children, dice además que los chavales lo que hacen es reproducir un discurso social que estigmatiza.
Todo el discurso que se ha armado en torno a estos chicos, cómo se les relaciona y se les criminaliza, se relaciona con delitos, les criminaliza con determinados actos violentos, esto hace que se genere y en las redes lo que son un altavoz de estos discursos de odio.
De hecho, hay varias investigaciones abiertas por la Fiscalía de Madrid porque al Ministerio Público le sorprende sobremanera la facilidad que tienen los agresores para localizar a sus objetivos, suplantar perfiles y sensación de impunidad. A ello se suma, según la ONG, la ignorancia de saber lo que está mal entre un amplio porcentaje de este colectivo.
Casi un 30% de la población adolescente no entiende que difundir este tipo de vídeos sea delito. Son porcentajes muy similares respecto a recibir mensajes de odio, a suplantar la identidad, a también difundir deepfakes.
Save the Children explica este acoso por la búsqueda entre los adolescentes de popularidad y de likes, los me gusta de Internet, y cifra en 14 años la edad media de los que sufren su primera agresión, generalmente por parte de personas de su entorno.
La Guardia Civil ha detenido en Tres Cantos a un hombre de 34 años acusado de robar 16 catalizadores de coches durante el último año. Estas piezas están valoradas en hasta 2.000 euros. Portavoz del Instituto Armado.
La investigación comenzó a principios de año pasado, concretamente en 26 de enero, cuando, tras la recepción de las diferentes denuncias por parte de los propietarios de los vehículos, añadían que se les había sustraído el catalizador del mismo. Una vez realizadas las respectivas comprobaciones por parte de los investigadores, se ha detenido el pasado mes de septiembre al varón que se encargaba de sustraer los catalizadores en horario nocturno.
Hace unos minutos que nuestro compañero del tiempo, Antonio López, ya nos ha anticipado la llegada de lluvias mañana, una previsión que preocupa a los vecinos de Colmenar Viejo que viven junto al Parque del Cerrillo. Denuncian que cada vez que se registran precipitaciones cuantiosas, sufren inundaciones en sus casas y garajes y lo achacan a que los caminos de la zona no están compactados y atascan las alcantarillas. Patricia Cristóbal.
Sí, los vecinos de Colmenar denuncian imperfecciones en el Parque de los Héroes que provocan inundaciones en la zona cada vez que hay fuertes lluvias. Se trata de un parque situado en el barrio del Cerrillo, una zona ya consolidada y de casas principalmente bajas que se inauguró tras la pandemia como el pulmón verde de Colmenar. Sin embargo, critican los vecinos que sus caminos y veredas carecen de la compactación de tierras necesaria y por eso cada vez que llueve hay corrimientos de tierras que derivan en inundaciones. Daniel Borona es el portavoz de la Asociación de Vecinos.
Con abundantes lluvias se suceden numerosos corrimientos de tierras, sobre todo en la zona baja y en las viviendas que se sitúan en esta zona baja del parque. Eso provoca que rejillas, alcantarillas o sumideros se atasquen y ello conlleva que las viviendas sufran inundaciones, sobre todo en sus plantas bajas.
Por su parte, el ayuntamiento dice que está trabajando en la contratación para hormigonar y adoquinar las zonas donde hay más pendientes, pero los vecinos aseguran que desde el ayuntamiento nadie le da una respuesta.
Esto se viene produciendo desde que se inauguró este parque y curiosamente desde entonces el ayuntamiento no atiende ningún tipo de requerimiento que estos vecinos han enviado, con lo cual se sienten desamparados y abandonados.
Reclaman los vecinos soluciones rápidas para que este invierno no vuelvan a sufrir pérdidas en garajes y viviendas.
En Majadahonda el ayuntamiento ha decidido retirar el concurso para adjudicar la instalación de 133 cámaras de seguridad tras la polémica que ha habido en su tramitación por las quejas de una de las empresas que participaban en el concurso. Marcos Yebra.
Todo comenzó tras el recurso especial interpuesto por la mercantil Etralux a finales del mes de agosto ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, al considerar no pertinente que el proyecto recoja también los mecanismos necesarios para implementar la zona de bajas emisiones en la ciudad. Y debido a que este último proyecto todavía no ha sido aprobado definitivamente, el tribunal aceptó el recurso por infracciones en el ordenamiento jurídico y en el procedimiento de adjudicación, obligando al Ayuntamiento de Majadahonda a cerrar el actual expediente administrativo. Ante el evidente retraso que esto podría provocar en la instalación y puesta en servicio de estos sistemas de seguridad y control del tráfico, fuentes municipales afirman que cuando se culmine el proceso de aprobación de la zona de bajas emisiones, que esperan para diciembre, volverán a sacar el contrato de licitación de acuerdo con los términos del tribunal.
El Banco de Alimentos de Madrid está buscando voluntarios para la gran recogida de este año, una recogida en la que colaboran más de 1.500 establecimientos de las cadenas de distribución. Se necesitan 7.000 personas para realizar diferentes labores informativas sobre las diferentes formas de donar. Elena Doria es portavoz del Banco de Alimentos aquí en la región.
Simplemente pedimos 4 horas de su tiempo, pueden elegir el día que quieran entre el 22, 23 y 24 de noviembre, eligen el establecimiento que más les convenga, cerquita de su casa, ponen el código postal y luego pueden elegir el turno y el día. Su cometido es muy sencillo, es simplemente informar que se está realizando la campaña y explicar un poco cómo es el sistema de donación y qué es lo que tienen que hacer.
Y tenemos novedades sobre el tren que descarriló en el túnel entre Atocha y Chamartín. Adif y Renfe acaban de comunicar que finalmente el convoy se va a retirar por piezas y que se hará sin interrupciones en el servicio para los pasajeros, ya que esos trabajos se van a llevar a cabo en horario nocturno para garantizar, como decimos, la menor afectación posible a los viajeros y que los servicios de alta velocidad puedan operar con normalidad. Son las 2:40.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes arranca la Copa del Rey para los equipos madrileños. Desde las 6 por el 106 de la FM te contamos el Villamuriel Rayo Vallecano y además el segundo de los amistosos de la España femenina ante Italia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pedro Sánchez continúa de visita oficial en la India, donde hoy ha inaugurado, junto al primer ministro de ese país, una fábrica de aviones militares que cuenta con participación de Airbus. El presidente del gobierno ha dicho que este proyecto refuerza a España como socio fiable para el Ejecutivo y las empresas indias. Este viaje es el primero de los 5 que Sánchez tiene en su agenda en las próximas semanas. El Partido Popular le acusa de dar la espantada en plena tormenta política por las últimas novedades sobre la investigación a su mujer, Begoña Gómez, y el caso Coldo. Escándalos a los que se suma ahora el de Íñigo Errejón, que salpica a Sumar, la otra pata del gobierno. Por ello, Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha reunido a los varones autonómicos del PP, ve a Sánchez cada vez más debilitado. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo pide a Sánchez que ponga fin a la legislatura ante la decadencia del gobierno.
Y es cierto que a todos los españoles se nos va a hacer larga cada día que la prolonguen, pero tened claro que ellos, a ellos, insisto, se les hará aún más larga. Se van a cocer en su propia hipocresía.
El líder del PP critica que el presidente del gobierno haya negado tener contacto con Aldama.
Si no es capaz de contestar hoy y en su caso, si estuvo el señor Aldama no solo con él, sino con su mujer, o es que Tampoco el señor Sánchez conoce a su mujer.
Sobre Rejón, Feijóo acusa al Ejecutivo de encubrir al exportavoz parlamentario de Sumar.
Merecen sentirse arropadas y le transmito todo nuestro apoyo. Ya vieron cómo sus agresores eran excarcelados y beneficiados por la ley del sí es sí. Y ahora vuelven a sufrir no solo los hechos, sino su encubrimiento y nosotros vamos a seguir defendiéndolas.
El presidente de los populares reivindica las comunidades gobernadas por su partido e insta al gobierno a dejar de dividir.
Al PP no le sirven las explicaciones de Pedro Sánchez, negando haber tenido trato con el empresario Víctor de Aldama, considerado el conseguidor de la trama del caso Koldo, tras publicarse el pasado fin de semana una foto de ambos en un mitin en Madrid. Los ministros socialistas cierran filas en torno al presidente, recordando a Núñez Feijóo su fotografía con el narco Marcial Dorado Luis Mínguez.
Pedro Sánchez afirmó ayer en una conversación informal con periodistas que nunca ha cambiado una palabra con Víctor de Aldama y que la foto en la que posan juntos en 2019 durante un mitin es una de las miles que los políticos se hacen con quien se lo requiere. Y hoy, ministros y PSOE abundan en la misma idea. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
Por favor, los que somos cargos públicos, políticos, nos hacemos miles de fotos al día, pero ya no solamente las personas que tengan alguna responsabilidad pública, cualquier persona en su ámbito privado cuando va a una celebración familiar te haces múltiples de fotos con personas que desde luego simplemente coincides en un acto y que no conoces en nada.
El argumentario de partido se completa comparando la foto Sánchez-Aldama con la que en su día, años 90, se hizo en un yate el líder del Partido Popular con el narcotraficante Marcial Dorado. Algo que hoy expresan los ministros Marlaska y Álvarez, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y por supuesto la portavoz oficial de la Ejecutiva Socialista, Esther Peña.
Al señor Feijóo hay que decirle hoy que una en la mayoría de las ocasiones no elige a la persona que se hace una foto con nosotros en un mitin o en la calle, donde sí se va sabiendo lo que se hace es al yate de un narcotraficante condenado por introducir en España más de 8 toneladas de cocaína.
Sobre otro fleco del caso Koldo, el del aterrizaje en Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, se ha pronunciado hoy en entrevista con el diario El Mundo el expresidente socialista Felipe González. Se hace una idea de lo que contendrían las maletas que portaba la mandataria.
¿Vamos a saber algo alguna vez de lo que iban las maletas?
¿Usted tiene su idea?
Claro, claro. Lo que tengo también es el ensayo de la prudencia, como de todas maneras, todo se salvará, todo se sabrá.
Sobre el caso Koldo, Felipe González se muestra aún más cauto, pide esperar a lo que dictamine la justicia.
Sobre este caso, en la comisión del Senado que lo investiga, hoy ha comparecido el exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que ha negado conocer al que fuera mano derecha de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. También ha desmentido que él fue quien informó a Koldo García de que la Guardia Civil le estaba investigando.
Yo a este señor no le he visto nunca, nunca he estado reunido con él, nunca hemos hablado, nunca nos hemos escrito, no le conozco. Hay una persona supuestamente implicada o un implicado que dice que otro implicado le dice en una conversación que no se puede demostrar ni siquiera su existencia, que yo le había dicho que estaba siendo investigado por la Guardia Civil. Es una falsedad absoluta.
El gobierno confía en poder recabar los apoyos que necesita para sacar adelante los presupuestos generales del Estado del próximo año. Hoy Podemos ha dado a conocer el resultado de la consulta que ha realizado entre sus bases para poner condiciones al Ejecutivo. Raquel Ruiz.
El 89% de los inscritos en Podemos condiciona su apoyo a los presupuestos del Estado a 2 exigencias. La primera de ellas pasa por romper relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado de Israel. La segunda tiene que ver con la vivienda y la explica el portavoz Pablo Fernández.
Lo que planteamos es bajar por ley un 40% el precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea destinada a su uso como residencia habitual. Y la tercera cuestión en torno a la vivienda es ilegalizar las asociaciones parapoliciales, como por ejemplo Desocupa.
Son conscientes en Podemos de su posición ventajosa a la hora de negociar los presupuestos y así se lo recuerdan al Partido Socialista.
Hemos visto cómo el Partido Socialista ha acordado con Esquerra Republicana una financiación singular para Cataluña porque necesitaba los votos de Esquerra para investir al señor Illa. Bueno, pues ahora los votos de Podemos van a ser decisivos para aprobar los presupuestos generales del Estado y si el Partido Socialista quiere los votos de Podemos para apoyar esos presupuestos generales del Estado, va a tener que aceptar estas dos condiciones.
Estas condiciones han sido avaladas por el 89% de los 38.324 inscritos que han participado en la consulta.
A punto de llegar a las 3 menos 10, les contamos otras noticias de este día de forma breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. CESIF convoca movilizaciones en defensa de los empleados públicos.
Arrancarán el próximo 11 de noviembre y el 16 de diciembre también, con concentraciones en toda España. Pero las protestas podrían ir más allá, con paros parciales o incluso una huelga si el Gobierno no comienza a negociar mejoras para los empleados públicos. Miguel Borra, presidente de CESIF.
Un nuevo acuerdo retributivo, equiparación salarial, una oferta pública de empleo sin tasa de reposición, culminar el proceso de estabilización o la mejora en la financiación de nuestras mutualidades, entre otras reivindicaciones.
La exjefa de ETA, Laya, acepta 26 años de cárcel por asesinar al empresario José María Corta.
Ainhoa García Montero, considerada hasta su detención en mayo de 2003, jefa de los comandos de ETA, ha aceptado una condena de 26 años y 9 meses de prisión. Ha admitido su participación en el atentado mortal contra José María Corta, el presidente de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa en 2000. La Fiscalía pedía 30 años y medio.
España y Líbano instan a un alto el fuego y condenan los ataques de Israel contra la ONU.
El ejército de Israel mantiene su ofensiva en Gaza y el Líbano a la espera de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convoque una reunión de urgencia sobre el ataque israelí del pasado sábado contra instalaciones militares iraníes. El Parlamento israelí pretende aprobar varias leyes que prohibirían a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.
La piratería digital en España va en aumento.
Un 5% creció en 2023. Esta práctica hizo que el sector cultural dejara de ganar casi 34.000 millones de euros. La industria y los creadores tuvieron un perjuicio de casi 2.000 millones de euros y se dejaron de crear más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Los libros es el sector con más consumidores piratas. El 37% de los españoles recurre a la descarga ilegal para acceder al libro en formato digital. En el caso de la música es un 30%.
Nos acercamos a la temporada de compras más importante del año, que arrancará el día 29 de noviembre con el Black Friday, el Viernes Negro. Le seguirá el Cyber Monday y después la Navidad. Y preparados están también los estafadores y los amigos de lo ajeno. Así que atención a esto que nos cuenta Gonzalo Buch.
Es el momento ideal para los ciberatacantes. El número de compradores aumenta exponencialmente. Muchos de ellos se comportan con descuido en sus compras y las empresas están tan preocupadas por la calidad de sus sitios que dejan la ciberseguridad en segundo plano. José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca.
Realmente los últimos datos, las últimas encuestas lo que muestran es un gran desconocimiento entre la ciudadanía sobre conocimientos básicos de ciberseguridad. El 60% de la población no tenía esos conocimientos básicos de ciberseguridad.
Las estrategias más frecuentes entre los atacantes son situaciones muy seductoras para los compradores, promociones, invitaciones o premios. Así nos explicaba cómo actuar ante estas situaciones Manuel Ramsam, del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Cuando nos llega un correo electrónico, tenemos que ser conscientes de cuál es el remitente de ese correo. Tenemos que entender que si hay algún tipo de enlace que nos dirige a una página web donde ciberdelincuentes, ¿no?, utilizan diferentes motivos, ¿no?, para embaucar, pues ahí hay que cerciorarse de que la página web esté la legítima y no estamos siendo víctimas de un engaño.
A pesar de las continuas mejoras en ciberseguridad, es importante ser prudente y actuar con cautela.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Desengrasamos un poquito de la actualidad de la tensión informativa de este lunes con la ayuda de las propuestas culturales y de ocio que nos trae Marta Zúñiga. Marta, cuéntanos.
La editorial Penguin Random House continúa el homenaje a Mafalda publicada en el sello Lumen desde sus inicios. Lo hace con la donación de una escultura que ha viajado en avión desde Argentina al Ayuntamiento de Madrid del entrañable personaje. La escultura está instalada en Matadero, allí se la puede visitar, se le puede hacer fotos, porque es el 60 aniversario de la creación por Quino del célebre personaje amante de los Beatles y detractor de la sopa. En CaixaForum, recomendable la exposición Tiempos Inciertos, Alemania entre guerras. La República de Weimar estuvo marcada por tensiones y un trágico final, pero muchas de sus ideas y debates siguen vivos hoy en día, como detalla el comisario de la muestra, Pau Pedragosa.
La República de Weimar fue un intento de construir la sociedad mediante los principios racionales de la Ilustración, pero acabó en el fracaso con el auge del nazismo. Por eso terminamos la exposición con el grabado de Goya, El sueño de la razón produce monstruos.
Hay escenografías, música, lenguaje audiovisual y cerca de 90 obras que demuestran cómo marcó un hito cultural en campos como la literatura, el cine, el arte, el teatro, la arquitectura o el diseño. Los pasajes del terror cobran especial protagonismo estos días de truco o trato. Halloween en Parque Warner y el Parque de Atracciones ofrece sustos. La novedad este año en el primero lo describe Sara González, responsable de comunicación de ambos espacios.
Es un pasaje inspirado en las películas de la monja. Además, todo el que entre puede descubrir los misterios que ocurrieron en el monasterio de Santa Carta y la verdad es que es una experiencia que recomendamos a todos los amantes del miedo y quienes quieran disfrutar de Halloween que acudan a este pasaje.
Una película que llega esta semana a la plataforma Prime Video nos ha llamado la atención. Se trata de Apocalipsis Z, el principio del fin. Esta creación muestra una trama que gira en torno a la aparición de una misteriosa y letal enfermedad similar a la rabia que se propaga con rapidez a nivel mundial, transformando a las personas en criaturas violentas. Está basada en el libro de Manuel Loureiro y la ficción, en algunos casos dice, supera a la realidad. Le escuchamos.
Se hizo un proceso de lavado de cara y de actualización de una novela que ya tenía más de 10 años. Reflejaba la historia, la realidad de aquel momento, pero evidentemente las cosas han cambiado mucho, sobre todo porque eso, hemos pasado una pandemia, que de repente muchas cosas que se planteaban como pura ficción en aquella historia acabaron siendo reales.
Y Medina Zara dice adiós. Elia, la banda cordobesa se retira con una gira de despedida tras 45 años de carrera. Al inicio del tour, al que la banda ha dado en llamar como uno de sus míticos éxitos, Todo tiene su fin, será en enero y se prevé que se alargue hasta 2026.
Todo tiene su fin y también este informativo, las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Se quedan ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.